Продолжим изучение послания к евреям. Вопрос, который
задает Анна из Самарской. Киев Тигея Сангмэнг Хэйда.
Сонгу Йоханна Тейширокадзи. Мэгги Моксамэ Кангэ Сангэру Чангэру.
Байта Фоту 22-й Музе им 32-й.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Gracias a Dios, nos encontramos nuevamente en la jungla semántica para compartir con el profesor Héctor Leites la lectura y análisis de Gálatas capítulo 3. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en jungla semántica. Bueno, en estas imágenes verbales escritas en la carta a los Gálatas, hoy con un versículo muy lindo, comenzando en el versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 4,
sí.
Una pregunta con un tono muy especial, una pregunta que es una pregunta que realmente nos hace pensar, la hace Pablo a los Gálatas.
En realidad estamos en una sección llena de preguntas, ¿no?
Sí, llena de preguntas, ironía inclusive, sarcasmo. Uh-huh. Y él había dicho en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
Uh-huh.
Habíamos hablado de una doble contraste, porque hablábamos del habiendo comenzado y acabado.
Claro.
Pero el otro contraste es, habían comenzado con el neumati, el espíritu, y terminan con el sarc, que es la carne. O sea, cómo habían comenzado bien y cómo estaban terminando.
Bastante mal.
Bastante mal. Y cómo ahora dejan todas las cosas del espíritu para volver a la carne nuevamente.
Paradójico.
Paradójico en este doble contraste entre comienzo y final y espíritu y carne. Pero el verso 4 vuelve a decir y vuelve a colocar una pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Qué interesante esta pregunta. ¿Tantas cosas?
O sea que está dando a entender que hubo muchos sufrimientos de estos hermanos.
Exactamente. Si bien no hay registro de persecución en el norte de Galacia, sí en otras regiones.
Ajá.
Y habían padecido, el mismo Pablo y el mismo, él cuenta acerca de su padecimiento. Pero qué interesante, tantas cosas, y en esta palabra tantas cosas, el tosauta en el griego, que no solamente habla de tantas cosas, sino de tal cantidad de cosas.
Mirá vos.
Qué interesante que le da un énfasis
cuantitativo.
Sí, cuantitativo, porque no solamente no solo cuantitativo, también cualitativo en cuanto, porque uno puede pasar muchas cosas, pero leves,
claro,
problemitas, claro, situaciones, problemas con el vecino, pero otra cosa es la persecución del vecino. Entonces, la idea es tales cosas en cantidad y en calidad y en profundidad, como las persecuciones de los judíos y de sus compatriotas incrédulos también. Habéis padecido, dice, tantas cosas habéis padecido. La palabra habéis padecido, que es un tiempo puntual, aoristo, indicativo, el epacete, habla de, viene de una raíz de pascho, que es experimentar algo que te duele, algo que no solo te duele emocionalmente, sino también puede llegar a ser físicamente padecer algo. Aquí la fuerza de esta palabra tiene del sufrir cosas malas.
Ajá.
Por eso habéis padecido y utiliza este verbo epacete en un aoristo para indicar, sí, han experimentado, han sufrido un mal ustedes, persecución, escasez. No nos olvidemos que a veces no era una persecución de que solamente te querían matar, a veces no te querían matar, pero te expropiaban la casa,
claro,
te tenías problemas con la familia, con los estudios, en fin, con todas las la clase de
problemas. Se complicaba tu estilo de vida. Sí.
Exactamente, y eso te iba golpeando de a poco,
claro,
¿no?
Claro.
Y va sumando. Y entonces él utiliza una palabra, tantas cosas había padecido, y dice ahora, en vano.
En vano.
La palabra griega es eike, así como suena, eike. ¿Qué quiere decir? Bueno, de gusto, no sirvió para nada, en vano. Han padecido un montón de cosas por sufrir por Cristo y por padecer cosas por mantener la ética, la moral, y resulta que ahora están cayendo en una situación peor que las de antes. Y uno dice, pero ¿para qué tanto nadar para morir en la orilla? ¿Para qué tanto sufrir, perder familia, perder casa, terrenos, perder las fincas y un montón de cosas, para ahora estar en la misma situación o peor que antes? Uh-huh. No nos olvidamos que cuando alguien se va apartando, lo dijo Jesús en una figura hablando de siete espíritus peores. No es literal siete espíritus peores, es una figura indicando que aquel que aceptó y se aparta, entonces le va a ir peor después. Y lo dijo Pedro también, ¿no? Pedro, en segunda de Pedro, llega a decir, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces uno dice, quiere decir que ahora pasaron todo el sufrimiento y arriba están en una condición peor que antes. En lo emocional, en lo moral, en la ética, en lo físico, en lo económico. Y uno dice, mamma mía, por algo la Biblia nos dice, no retrocedamos.
Claro.
Pero no solo por no padecer, sino por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y aquí, si bien yo estaba diciendo recién que no hay registros, por lo menos en la Biblia, de persecuciones en el norte de Galacia, pero sí mucho en el sur, porque cuando el doctor Lucas escribe Hechos 14, que está narrando la pasada de Pablo por cierto lugar, dice así, Hechos 14, versículo 2 al 5, dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, mirá qué problema, ¿no? Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Claro.
Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Interesante esto, ¿no? Y esto pasó justamente cuando Pablo sale de Listra, o sea, en Listra lo apedrearon, lo sacaron para afuera. Él vuelve a entrar a Listra después, porque él, allí levanta a Timoteo, su hijo, ¿verdad? Timoteo. Y uno dice, pero entonces sí pasaron muy mal. Sí, no solo Pablo, sino muchísimos cristianos en esa época pasaron muy, pero muy mal. Y enseguida dice el versículo, si es que realmente fue en vano.
Interesante esa declaración.
Utiliza una construcción rara, ¿no? Si es que realmente fue en vano. En el griego es eike, kai, eike, y hay un juego de palabras entre lo vano, entre la condición de primera clase. Es lo que quiere decir, realmente lo que quiere decir Pablo aquí, que nunca el servicio a Dios es en vano.
Es en vano, claro.
Nunca es en vano. A veces yo he escuchado, tal vez docena de veces, decir que, bueno, yo perdí mucho tiempo, estuve en tal lugar, no pude hacer las cosas como quería y estaba en un lugar que no estaba acorde a la doctrina y perdí el tiempo. Y yo les digo, si serviste a Dios de corazón, predicaste el Evangelio, saliste a ganar las almas, entonces no fue en vano. Estabas en un lugar que no era acorde,
difícil,
no querías, por ahí no tenían una buena doctrina, pero todo el servicio que sea de corazón a Dios es en vano.
Claro.
Él sirvió al Señor, errado, equivocado, a veces por ignorancia, pero no es en vano, nunca es en vano lo que nosotros hayamos hecho de corazón para el Señor, invirtiendo inclusive para el Señor, y eso es la clave, nunca es en vano.
Así que la manera en que lo escribe acá se traduce, si es que realmente fue en vano, diciendo no fue en vano.
Exactamente.
Algo así vendría a ser.
Exactamente, porque es una condición, es una construcción rara, que lo que termina diciendo en esta construcción, eike, kai, eike, él dice, muchachos, mire, le voy a decir algo, están errados, se están equivocando, retrocedieron, le está yendo horrible, pero le voy a decir algo, nunca el servicio de Dios es en vano, nunca, jamás. Ustedes lo hicieron de corazón, que se hayan apartado es una cosa, pero ahora tienen que saber que lo que hicieron o lo que hacemos para el Señor no es en vano.
Claro.
Porque, inclusive, claro, nosotros vemos, allí en el libro de Hebreos, porque Dios os ha dado el Espíritu y ha obrado muchas maravillas entre vosotros. Si nosotros nos ponemos a ver el versículo 5, que todavía no lo voy a analizar, pero el verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe. O sea, él al decir que el servicio a Dios no fue en vano, él está diciendo que Dios ha dado el Espíritu y ha obrado maravillas entre ellos, que había hecho grande, que es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pablo sabía perfectamente que si nosotros servimos a Dios, lo hacemos de corazón, lo hacemos en santidad, lo hacemos con un corazón agradecido, realmente por gratitud, incondicional, por amor, Pablo dice, eso tiene recompensa.
Claro,
eso tiene recompensa.
No es en vano. Recordaba el pasaje de 1 Corintios 15, Héctor, donde dice que, el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Sí.
Presentando también la misma, el mismo concepto, ¿no?
El mismo. Y sabés que allí en el versículo 58 es el resumen, nada menos que el resumen de 57 versículos. ¿Por qué?
Claro.
Porque el así que del verso 58 es, bueno,
es conclusivo.
Como
claro.
Conclusivo, como conclusión. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la mejor respuesta a las dudas que uno pueda tener. Es siempre la actividad que nosotros podemos hacer para el Señor. Nunca es en vano. Realmente nosotros tenemos que saber que estamos sirviendo a un Dios eterno, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Que lo podemos hacer mejor? Por supuesto que sí, Esteban. Siempre se puede mejorar el servicio a Dios.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y enseguida volvemos con el profesor Héctor Leites.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Seguimos en la jungla semántica. Terminamos el versículo 4 antes de la pausa y vamos al número 5 del capítulo 3, Héctor.
Exactamente. Comienza con un aquel. Este aquel, por supuesto, se refiere a Dios. Dice, capítulo 3, versículo 5, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La gran pregunta ahora. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Muy buena pregunta. Seguimos con las preguntas.
Sí, sí.
Algunas retóricas ya tienen su respuesta. Pero me gusta porque comienza con Dios. Que Dios, en definitiva, Esteban, es el que suministra. No nos olvidemos que Dios es el todo. A veces nos olvidamos, a veces los cristianos nos olvidamos de que Dios es Dios del enemigo también, porque está por encima del enemigo, de Satanás. Dios es soberano, no hay nada superior a él, él es todo. Y en este caso, Pablo lo que quiere hacer, diciendo que es Dios el que suministra el Espíritu y hace maravilla. no lo hacen los hombres. No se hace por capacidad, no se hace por formación, entusiasmo, celeridad o prontitud, sino que es Dios el que hace las cosas. Y si realmente lo podemos hacer, como evidentemente lo vemos, que el ser humano es el que hace cosas, o el cristiano es el que hace obras, lo hacemos porque Dios nos da la fuerza,
amén,
nos da la salud, nos da la capacidad, nos da tanto el querer por el hacer, por su buena voluntad, o sea, todo es de Él. Claro, no desconectamos la voluntad humana.
Por supuesto.
Ni la decisión, ni el libre albedrío, ni la responsabilidad de ir y predicar y hablar, hacerlo con celeridad, con prontitud. Pero todo es por causa de Él.
Uh-huh.
Y Él en este versículo está poniendo énfasis en la suministración. Porque aquel, pues, que os suministra. La palabra suministra es... Epijoregón, viene de una raíz, joregeo, que es dar, proveer, suministrar, sin que haya nada que pueda interrumpir o interponerse en el asunto. Pues yo puedo querer hacer algo, pero puedo tener mil obstáculos.
Claro, claro.
O quiero dar algo, uh-huh, y puedo ser inclusive rechazado o puedo tener un montón de obstáculos. Pero en este caso el epijoregón tiene inclusive la preposición epi adelante que le da la fuerza de que lo va a estar dando, proveyendo plenamente, completamente y abundantemente. O sea, al tener la preposición epi, epijoregón, del verbo joregeo, quiere decir que lo está dando continuamente, plenamente y abundantemente, porque además el verbo está armado de una manera que es un participio presente activo, o sea que continuamente es Dios el que está proveyendo, plenamente, abundantemente y continuamente todo para el cristiano.
Amén.
Esto es un buen golpe al ego,
por
al orgullo,
supuesto,
de que muchas veces decimos mi don, mi capacidad,
sí, sí,
mi ministerio, uh-huh, inclusive se dice mis obreros, mis hermanitos. Uh-huh. Y uno dice, pero pará, ¿los ganó con la sangre del pastor?
Claro.
No, somos simplemente canales de bendición, somos instrumentos en las manos de Él que estamos para ser utilizables. Por eso pone énfasis que aquel, refiriéndose a Dios, el Eterno, el Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que suministra. No solo suministra sin que nadie pueda interponerse,
uh-huh,
sino que lo hace proveyendo plenamente, abundantemente, y como el verbo está en un participio, es continuamente.
Uh-huh.
O sea que siempre está dando esa bendición, esa capacidad, el don. A veces los cristianos piensan que los dones, las capacidades, los talentos se consiguen,
uh-huh,
o se buscan por capacidad o con formación. No, una vez que Dios te lo da, sí tenés que prepararte, sí tenés que hacerlo crecer, que funcione,
uh-huh,
que seamos utilizables en las manos del Señor, pero los dones los reparte el Señor,
como él quiere,
en particular. O sea que no hay mérito ninguno. A mí siempre me llama la atención la iglesia de los corintios.
Todo tipo de dones, ¿no?
Exactamente, tenían todos los dones. Y no era la mejor iglesia.
No, muy complicada en muchos aspectos.
Sí, muchísimos aspectos. Ahora, qué interesante que es Dios el que provee el Espíritu. Dios proveyendo. Me hace recordar 2 Corintios, capítulo 9, verso 10, que dice, y el que da semilla al que siembra,
ajá,
y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
Ajá.
Ahora, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Es interesante este concepto de Dios proveyendo. Y otra cosa que él agrega a un Dios que suministra, provee, da, es la palabra maravillas. Él enseguida dice...
Hace maravillas entre vosotros.
Hace maravillas entre vosotros. Qué linda palabra esta, maravillas. Hace maravillas. Él utiliza la palabra energón.
Energón.
Energón para hacer cosas poderosas. Hacer cosas poderosas. Viene de ahí, esa es la palabra energeia, que es energía, fuerza. Es una de las palabras para estar operando obras poderosas. En el griego hay cuatro palabras fundamentales para poder. Ajá. O la más conocida o la más famosa, yo siempre digo, es dunamis.
Dunamis, dunamis, sí. Todo el mundo le encanta esa
sí,
palabra.
Sí, si pisas una baldosa y salta dunamis, ¿viste? Un grupo de música dunamis, sí, sí. Un grupo de alabanza dunamis, qué sé yo, una receta de cocina, ¿viste? Porque le metes mucha pimienta y queda poderosa. Sí, sí. En fin, pero esa es la más conocida. Pero está la palabra energeia, que es una palabra que es Dios proveyendo esa fuerza, energía, ese poder. Después está la palabra hijus, y después está una palabra que se relaciona mucho a Dios y a Cristo, que es un poder absoluto, que es el Kratos, ¿verdad? Ajá. De ahí la palabra democratos, claro. Democracia, poder del pueblo. Uh-huh. Pero Kratos se refiere principalmente a la fuerza de Cristo y de Dios.
Sí, 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 sí.
Aunque tiene otras aplicabilidades también. Pero aquí es energeia, que es energón. El energón dunameis, o sea que continuamente está haciendo obras poderosas. Utiliza dos grandes palabras aquí, las une muy bien. La primera es energón. Ya energón es hacer obras poderosas, pero le coloca el dunameis para darle más fuerza, que esas obras poderosas son realmente descriptiva del poder y la soberanía de Dios.
Amén.
Realmente es una redundancia de poder acá, una redundancia de poder. Por eso es muy importante, y antes de finalizar quiero poner énfasis justamente en esto, de que está tanto el energón, dunameis, obras poderosas, con una manera descriptiva de las actividades de Dios, nos hace recordar lo que Pablo había dicho a los filipenses. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está justamente el energón dunameis. Es Dios el que se encarga de darnos la fuerza, el poder. Viste que aquellos que no quieren aceptar a Dios como el soberano, dicen, yo soy Dios. Si nadie me lleva el surtido, la comida, el sueldo a mi casa, soy yo el que me tengo que levantar. Pero resulta que él se levanta porque Dios le permite tener vida, porque podría haber seguido de largo. Pero es Dios el que da la fuerza, el poder en todas las cosas. Y Pablo ayer a los filipenses le dice, miren que es Dios el que produce, es Dios el que produce. Por eso vamos a tener que dejarlo para algunas palabritas más para el programa que viene, pero cerramos con esto, Esteban. Tenemos un Dios que suministra, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que provee. Tenemos un Dios que hace maravillas de una manera que nadie puede detenerle. Tenemos un Dios que provee y está dándolo plenamente, abundantemente y continuamente.
Amén.
La fuerza,
amén,
y el espíritu para nosotros. Si tendremos que agradecer a Dios,
amén,
si tendremos que quebrar ese ego para decir, Señor, si no eres tú, yo no soy nada. Así que, querido amigo, que podamos en estos versículos reflexionar sobre la gran bendición de tener un Dios que provee todas las cosas. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.